José Ramón Pardo, entre otras cosas, en Radio 80 hizo un programa muy recordado, Barbacoa.
¿Muy recordado por quién?
Por ti.
No.
Y por los oyentes.
No dejé de ver nada a nadie, razón de más para olvidarme.
En el libro tiene un apartado especial, Barbacoa.
Sí, bueno, para
fue
mí fue...
De las primeras cosas de autor, diría
sí,
yo, que hizo José Ramón.
No sé si lo cuento en el libro, muy frustrante. Ah. Porque yo era director ya de la emisora. Yo siempre he querido, tanto cuando he dirigido radios o periódicos, firmar, escribir. Porque los altos cargos cobran más, tienen otras facilidades, pero luego no existen en el mundo. La gente conoce a los que habláis en la radio, a los que hablábamos, pero no sabe quién es el redactor jefe y quién es el presidente de nada. Entonces yo me empeñé en hacer un programa de una hora diario, pero no tenía tiempo. Entonces hacía el programa, me metía en el estudio y hacía el programa Barbacoa en 5 minutos. Hacía la presentación, decía, por ejemplo, vamos a escuchar la canción que cambió todo, un chaval de Canadá que llega a Estados Unidos, graba Diana, qué gran canción, enamorado de la digamos, cuidadora de su hermano pequeño y una chica mayor que él. Me callaba, decía, qué gran canción, tal, pero en esa misma época y tal. Y siempre pensaba, si se confunden de canción, quedo como tonto, porque salgo diciendo que qué buena canción es una, eso pasa mucho, y han metido otra. Pero esa frustración, pese a eso, no solo funcionó, sino que es una de las causas por las cuales yo entré luego en Antena 3.
Y compartías franja, competías, aquí marco comillas yo también, contra José María García.
No, con eso no se puede competir nunca, pero llegó un momento en que Antena 3... Radio, no Antena 3 Televisión. Y Radio 80 se fundieron. Pero mientras se hacía la negociación, porque se necesitaba permiso del gobierno y tal, Manolo Martín Frank, que dirigía Antena 3, habló con el director de Radio 80, que no recuerdo ahora quién era, y le dijo que quería que mientras tanto sonara un programa de Antena 3 en Radio 80 y un programa de Radio 80 en Antena 3. Naturalmente quería que sonara para más emisoras, José María García, era más publicidad, más cara y demás. Y a cambio pidieron un programa musical. Y yo, que era el jefe, ofrecí a Carlos Finali con un programa que me gustaba mucho. Y él dijo que no.
Que no, Barbacoa.
Que Barbacoa. Entonces me di cuenta de que yo, eso del chico, tú vales mucho. Pues no lo hacía tan mal. Y entonces, una de las razones por las que seguí luego mucho en Antena 3.
Pero antes de entrar en Antena 3, José Ramón, háblame de la proeza técnica de las transmisiones de conciertos pop que hicisteis en Radio 80, que aquello era una barbaridad.
Yo le decía a mi jefe, oye, ¿por qué no transmitimos conciertos? Eso no le importa a nadie. Digamos, a ver, yo veo la tele y veo el Campeonato de España de esgrima y veo que hay más gente en el tatami, no se llama tatami, luchando que viéndolo. Y sin embargo le dan 2 horas en televisión. ¿Quién dice eso? Dice partidos de hockey, montones de cosas donde hay más gente en el campo que público. Digo, y nos lo tragamos. Y un concierto que van 30.000 personas, ¿tú crees que no le interesa a nadie? Ah, pues mira. Y probamos con uno de Julio Iglesias, nada menos, en Mallorca.
Que le encantó el invento.
Le encantó el invento, nos dio todas las facilidades del mundo, se portó como suele portarse él muy bien. Y entonces lo transmitimos. Y además no lo transmitimos fríamente, sino que había un locutor, que era yo. Es decir, había un locutor que no era locutor, que lo contaba y luego tenía gente entre el público. Por ejemplo, Julio, en un momento determinado, tiró la chaqueta al público. Y la persona que llevaba el micro se acercó a hablar con esa persona.
Qué guay.
Y habló con él y tal. Es decir, eran programas vivos y entre canción y canción se podía decir cosas. Lo que pasa es que el director de la parte técnica de Radio 80, que era un ingeniero de telecomunicación muy bueno, que era mi hermano Fernando, con el cual habíamos estado tocando ya en un grupo Los Telecos, se empeñó, convenció a Telefónica, consiguió líneas y tal, pero eso no es nada como el último que hicimos antes de que aquello acabara, fue transmitir en directo desde Japón.
Lo de Tokio, cuéntame de Tokio. Lo del grupo Asia en Tokio, porque aquello hicisteis un zigzagueo de señales. Cuéntalo, porque aquello fue un hito.
Aquello te cuento. Es decir, de pronto la encargada de la discoteca, que era una chica encantadora, Magdalena, que un día me preguntó, ¿y por qué me elegiste a mí? Yo empecé a elegir gente y dije, tú te ocupas de la discoteca. Si yo no sabía nada de eso. Le dije, pues eres muy alta, llegas a los estantes de arriba sin subirte a nada. Pues esta chica, que era muy lista, de pronto, un día, repasando el Billboard en inglés, había una página entera, se llamaba La invasión de Asia. Asia devolvía, el ataque de los japoneses a Pearl Harbor. Eso fue en diciembre del 41, 7 y 8 de diciembre. Y ese mismo día que hacía aniversario, hacían un concierto en el Budokan de Tokio, que era la revancha. Y ponía, si quiere transmitirlo gratuitamente, llame a tal sitio, tanto radio como televisión. Era una empresa pequeña de Culver City, que es un barrio, aunque ahí es como San Sebastián de los Reyes a Madrid, era un barrio de Los Ángeles. Hablamos con ellos y dijeron que sí, pero que ellos lo daban gratuitamente a todo Estados Unidos, pero que no podían mandarlo a Europa. No que no tuvieran permiso, no tenían capacidad. Y mi hermano y yo nos fuimos a Culver City, les conocimos, hablamos y nos dijeron, si ustedes consiguen transmitir de Estados Unidos a España, se lo dejamos. Ah, pues venga, pues cogemos la señal. En Los Ángeles, de Los Ángeles a Europa nos llega. Tiene que ser Nueva York. Cogimos el avión y nos fuimos a Nueva York. Y fuimos a buscar una radio de Nueva York, que era la radio pública. Es una radio pública que no compite con nadie, muy cultural. Hablamos con el director y me dijo lo mismo. Si no me cuesta nada, no le cuesta nada. Nosotros hablamos con Telefónica de Madrid. Ajá. Se descubrió entonces que la señal de Nueva York no podía llegar a Madrid tampoco, no estaban preparados. Entonces, pero sí podía llegar a Londres. Y entonces Telefónica habló con Londres y Europa tenía unas líneas de verdad, es decir, cable por toda Europa para transmitir música clásica. Y entonces nos la cedieron. Entonces la señal, lo cuento, salió del Budokan a un satélite que estaba en mitad del Pacífico. Y de allí llegó a Los Ángeles. Los Ángeles lo mandaron a otro que estaba en el centro de Estados Unidos y ahí llegó a todo Estados Unidos. Desde Nueva York lo mandaron al centro del Atlántico, llegó a Londres. De Londres llegó a Telefónica de Madrid y nos puso una línea especial de alta fidelidad hasta nuestra emisora, porque ellos estaban felices de poder hacer ese desafío técnico. ¿Qué pasó? Que el día anterior empezó a correr la voz, sobre todo en la cadena SER, de que eso era imposible, que eso estaría grabado y tal. Entonces decidí, aquí era de madrugada, no íbamos a tener audiencia ni nada, decidí que Carlos Finali, que hablaba muy bien inglés y tal, estuviera desde 3 horas antes conectando, porque nos mandaban señales, la típica, le mando una señal de 1000 hercios por el canal izquierdo. Entonces sonaba un pitido. Tal. Le mando ahora a la misma por el canal derecho. Ahora una de 10.000 hercios. Y todo eso él lo iba explicando y la gente le iba oyendo. Y en la SER se iban poniendo amarillos viendo que no solamente lo dábamos, sino que estábamos explicando cómo. Y fue un gran éxito que acabó porque la emisora, al unirse a Antena 3, ya no primaba la música porque tenían un segundo canal, solo musical, que me dieron también a mí, me pidieron que eligiera las 3.000 mejores canciones de la historia, que les prestara yo mis discos porque no los tenía, y salió Radio 80 Serie Oro.